Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Es que, como dijo el pastor, es la segunda parte de lo que compartí hace un mes, ¿ya? Un mes. ¿Cuántos recuerdan lo que compartimos hace un mes? Se llamaba La Biblia es infalible, parte 1. Y la de hoy es la parte 2. La Biblia es infalible. Ahí está. ¿Sí se ve hasta allá atrás, hermana Lucy? ¿No se ve?
Poquito.
Ya. Es el hermano, entonces va a ser el hermano Juan. Amén. Entonces vamos a iniciar con esto. Les di una hoja, no sé si todos o si alguien no tiene hoja. Y vamos a ver de qué se trata esto. Amén. Es que, ¿por qué no empezamos orando? Amén. Padre, en esta tarde venimos a su presencia. Primero le queremos dar gracias, Señor. Gracias por todo lo que usted hace, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todas las bendiciones espirituales y materiales, Señor. Gracias por su palabra, por este gran privilegio, Señor, de poder compartir su palabra, Señor. Yo le ruego, Señor, que hable a nuestros corazones, Señor, y que podamos ver, Señor, lo importante que es conocer su palabra. Lo importante que es meditar en su palabra, estudiarla, vivirla, que se refleje en nuestro diario vivir. Y ayúdanos, Señor, que somos pecadores, Señor, que luchamos día a día, Señor, con diferentes cosas, Señor. Pero su grande misericordia, Señor, es la que nos da fuerzas y nos ayuda cada día, Señor. Es que gracias le damos, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, y Señor, le ruego que hable a nuestros corazones, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Y para los que recuerdan la vez pasada, y pues para los que no estuvieron con nosotros, estamos mostrando que la palabra del Señor es infalible. Amén. Que la palabra del Señor tiene suma autoridad por encima de todo, por encima de los pensamientos que podamos tener cada uno de nosotros, por encima de todo. Es la palabra del Señor, amén, inspirada por Él. Es que es su palabra, es como que si Él la estuviera hablando a nosotros. Cuando dice que es inspirada por él, Pablo hace la semejanza a como que si nosotros pudiéramos sentir el resuello, el respiro del Señor en nuestra cara. O sea, eso es inspirado, o sea, que Dios nos está hablando personalmente, íntimamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Amén. ¿Me siguen con su Biblia, con su iPhone, con lo que tengan o con la hermano Johnny? Brother Johnny, si ¿sí le cambia, por favor? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. No, ya se fue. Ah, ya, yeah, perdón. Ok, estamos ahí. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Él. Amén. Es que todo lo que está en los 66 libros que compone la Biblia fue inspirado por Dios. Amén. Es palabra de Dios. Hay veces o vamos a encontrar cosas que no entendemos, pero eso no significa que la palabra del Señor está mal, o que está anticuada, o que no es para nosotros. A nosotros nos toca la tarea de buscar la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y usar de las herramientas que están a nuestro alcance. Amén. Es que recuerden, no es de profecía o de interpretación privada. Amén. El Espíritu Santo se encarga de interpretar su palabra, pero siempre y cuando estamos conectados con Él. Amén. Ahora sí le voy a pedir al hermano que vaya a la siguiente. Amén. Todos ustedes tienen una hoja que les di hace, al principio del servicio, antes de que empezara. Muchos de ustedes tal vez conocen estas palabras, tal vez es algo muy sencillo para muchos de ustedes, tal vez para otros no lo es. Pero quiero hacer un punto con esto, es que por favor síganme en este pequeño juego. Ahí en la hoja yo les pedí que de la palabra que tienen ahí a la definición, la palabra está del lado izquierdo, las definiciones del lado derecho, que escribieran o hicieran una raya a la definición, ¿verdad? No sé si lo hicieron, se lo pueden llevar a casa, pero yo les voy a dar las respuestas. Okay. Pero el motivo que les comparto esto, el motivo que les doy esto, hermanas, el Espíritu Santo siempre es lo primordial y lo primero a lo que nosotros tenemos que correr o recorrer para leer su palabra. Amén. Buscarle a través de la oración que nos ilumine es su palabra. Amén. Pero también el Señor ha puesto otros tipos de herramientas a nuestro alcance, enciclopedias, libros históricos como historia cristiana, aún historia secular, que nos ayuda a entender un poco más con claridad la palabra del Señor. Otra herramienta también se llama diccionario, ¿verdad? Muy importante un diccionario para ayudarnos a entender algunas cosas. Y el diccionario cae en el caso de estas cuatro palabras. ¿Amén? Está callo, cayó, callo, cayó. ¿Amén? ¿Y qué significa cada una de estas cuatro palabras? ¿Amén? De nuevo, estoy seguro que algunos de ustedes, hasta con los ojos cerrados, la hermana Liliana lo vio y rapidito lo hizo. El hermano Carlos hasta lo hizo borona y me lo regresó. La hermana Raquel, con un ojo cerrado y el otro viendo para otro lado. ¿Verdad? Para algunos es fácil, ¿no? Pero la importancia, cuando estamos leyendo la palabra del Señor, entender de qué está hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, y escogí estas palabras a propósito, porque son palabras que tal vez no son muy común, ¿verdad? Pero palabras que son muy similar. Entonces, unas tienen acento, otras no tienen acento. Okay. Pero ¿qué significa, no? Si yo estoy hablando de que me caí al suelo y lo deletreo como que si tuviera un callo en el pie, estoy hablando de dos cosas distintas, ¿no? ¿Verdad? Y si le estoy hablando a alguien de un callo que tengo en el pie y le digo que se calle, pues estoy hablando de dos cosas distintas, ¿no? Entonces, muy importante entender esto. No sé cuántos de ustedes lo hicieron. La que sigue, para que vean las respuestas. Ahí están las definiciones, la misma hoja que tienen, la que sigue. ¿Sí se ve? Y les di las respuestas. ¿Ok? El primer callo significa en el pie. Y el segundo cayó de no hablar. Y luego, de nuevo, callo. Isla, amén. Y luego cayó
al suelo.
Ok, ve la diferencia, ¿verdad? Y tal vez usted puede decir, hermano, pero eso que tiene que ver con la Biblia, mucho. Cuando estamos leyendo la palabra del Señor, hay que entender lo que estamos leyendo, amén. Creo que el hermano Efren lo ha dicho en otras ocasiones: lo importante es escudriñar la palabra del Señor, no nada más leerla, amén. Es mejor leer 3 o 4 versículos, pero entender lo que estamos leyendo, a leer 3 o 4 capítulos y con el fin nada más de leer, ¿no? Claro que entre más lee uno, más práctica hay. Para los que me conocen, el español no es mi primer idioma. Y cuando yo aprendí a hablar español, hablaba feo. Yo decía estógamo y diferentes palabras que no... nomás no iban, pero a través de leyendo la Biblia, después de muchos años, es así como ha mejorado mi español y mi esposa también. No sé cuántos les he contado la historia de que cuando yo conocí a mi esposa, íbamos caminando por la calle y alguien me preguntó que si me iba a mover para que ellos pudieran estacionar ahí, y le dije, Simón. Mi esposa se me quedó viendo. Casi se quería esconder, ¿no? Pero así era mi hablar, ¿no? Esas eran mis palabras. tortas, esas cosas así, tostadas, esas sí me las sabía bien, ¿verdad? Pero mi español no era muy, muy bueno. Y aparte de eso, yo no sabía nada de acentos, yo no sabía que con acentos se tenía que pronunciar o diferentes maneras, y no sabía nada de eso, ¿verdad? Y aún lucho a veces con los acentos, pero el punto de esto, hermanos, es motivarle a que cuando esté leyendo la palabra del Señor, si usted se encuentra con una palabra que no entiende, que no está 100% seguro, deténgase, abra un diccionario para que le ayude a entenderlo. Y cuando se trata de la Biblia, estamos hablando de un diccionario bíblico, amén. Entonces, para interpretar las palabras, y hay muchas ayudas, hermanos. No piense que tiene que correr a la librería a gastar mucho dinero. Muchas de estas ayudas ya están online gratis. Puedes encontrar como Blue Letter Bible, un sitio que tiene bastante información, todos los recursos que necesitas. No tiene que ser como el pastor Emorio, que fue y compró Logos, el más caro, el más, tiene todo. No, puede irse a Blue Letter Bible y ahí encuentra recursos gratis que, con bastante información. ¿Amén? Bueno, para los que recuerdan la vez pasada, empezamos con Primera de Samuel, capítulo 24, y voy a hacer eso de nuevo el día de hoy. No los quiero aburrir, pero hay un propósito con esto. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 3. Y dice así: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Para los que estaban aquí, recuerdan que vimos en otras versiones modernas como la Reina Valera actualizada o la Nueva Versión Internacional, y vimos que estaba hablando de hacer sus necesidades. ¿Sí recuerdan? ¿Okay? Hacer sus necesidades, cuando dice cubrir sus pies. ¿Okay? Y tal vez nosotros podamos pensar, pero antes de que vinieran estas versiones modernas, ¿cómo hacían las personas que estudiaban la Biblia antes? Para entender de qué está hablando cuando dice cubrir sus pies. ¿Okay? Entendiendo que esto es un modismo hebreo, sin entender los modismos hebreos va a ser difícil traducirlo, ¿verdad? Entonces, claro, hay que conocer los modismos, pero también vamos a ver que en la Biblia, aún en estas versiones antiguas, está la respuesta. Y para eso le voy a invitar que venga conmigo a Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23 nos habla de las leyes sanitarias. Y aquí vamos a ver cómo explica esto de cubrir sus pies, de Primera de Samuel. ¿Estamos ahí? Dice: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Recuerde, aquí está hablando de las leyes sanitarias. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte, cubrirás tu excremento. Así lo dice. ¿Amén? ¿Qué le está diciendo? En todo su equipaje, en todas las cosas que ellos cargan, una de las cosas que iban a cargar era una estaca. ¿Usted sabe para qué? Para hacer el hoyito, ¿verdad? Y hace uno sus necesidades y luego las tapa. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el Señor andaba entre ellos. Entonces tenían que ser limpios. Este es el motivo que el Señor les decía esto, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que al final del versículo 13, dice: cubrirás tu excremento. ¿Verdad? Entonces, el mismo modismo hebreo allí lo podemos ver y podemos entender que en Primera de Samuel, cuando dice cubrir sus pies, está hablando de esto. ¿Amén? Entonces, ahí podemos enlazar estos dos versículos. ¿Cuántos de ustedes tienen gatos? Nadie, algunos. Cuando los gatos hacen sus necesidades, ellos la tapan, ¿sí o no? Ellos lo cubren. ¿Ves cómo ellos sí son obedientes a Dios? ¿verdad? Pero en los gatos esto es natural, esto es algo que ellos hacen. Ellos no nomás hacen sus necesidades y se van, ellos lo tapan. ¿Cuántos tienen perros? ¿Verdad que ellos no lo tapan? Una gran diferencia, ¿verdad? Pero vemos que los gatos sí lo hacen. Yo no estoy hablando a favor de los gatos y en contra de los perros, pero prefiero un gato. Amén. Bueno, ahora lo que me gustaría, ¿cuántos han escuchado del versículo donde dice todo lo puedo en Cristo? Todo, ¿verdad? ¿Y cuántos no nos hemos apoyado en ese versículo para decir todo es todo? ¿Sí? Amén. Yo lo he hecho, ¿verdad? Yo he cometido ese error de decir que todo es todo. Amén. Pero todo no es todo. Amén. Y lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Amén. Filipenses capítulo 4. La manera favorita de explicar este versículo es que ahí está en la Biblia, es textual, yo lo leí así, es que por lo tanto, si todo es todo, todo es todo. Amén. Y sí, cuando usamos la palabra todo, exclusivamente, sola, claro, está encerrando todo. ¿Estamos? ¿Verdad? Pero el contexto de los versículos es lo que nos va a explicar a cuál es el todo, amén, que vamos a poder encerrar. ¿Estamos? Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Este es Pablo hablando y dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eh? Entonces la pregunta es, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice todo? ¿Amén? Todo. Meditemos un poquito. La gente en México que vive en la sierra, Sinaloa, Durango, Nayarit, donde usted quiera. ¿Amén? Donde hay mucha pobreza. Económicamente, ¿pudieran ellos decir que lo tienen todo? La gente de Haití, la República Dominicana, donde hay mucha pobreza, partes de África donde hay mucha pobreza, económicamente, ¿pudieran ellos decir, lo tengo todo? ¿Cómo pudiéramos nosotros explicarles este versículo entonces? Como cristianos, nosotros creemos todo lo puedo en Cristo y vamos con ellos y les decimos, mira, la Biblia dice todo lo puedo en Cristo, es que ustedes lo pueden también. Pero es que no está hablando de esto, ¿verdad? Está hablando de Pablo propiamente. Está hablando que Pablo en Cristo, él sabe tener mucho, él sabe no tener nada. Él sabe tener abundancia, él sabe padecer hambre. Entonces, todas estas cosas que él menciona, él las encierra en esto, todo lo puedo en Cristo. ¿Okay? Ahora, imagínese, póngase en los zapatos de Pablo por un instante. Nos remontemos allá donde estaba Pablo y él dice, todo lo puedo en Cristo, y lo están golpeando. Lo dejan moribundo y él dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Eh? Caminar y caminar y caminar, millas, millas, a donde él iba, a lo que él iba a hacer, sin nada en su bolsa, nada que comer, y él dice, todo lo puedo en Cristo. Amén. Él está hablando del punto donde él se puede vaciar de todo, todo lo que a él estorba, todo lo sucio que hay en él, o todas las cosas que le estorban en su diario vivir. Todas esas cosas para él son nada. Aún los golpes, los maltratos, las hambres, él las puede soportar, porque se ha vaciado de él mismo para llenarse de Cristo. Y ese es el motivo que él lo puede todo en Cristo. Amén. pero no podemos aplicar a esto, voy a ir a jugar la lotería, acabo todo lo puedo en Cristo y me lo voy a ganar. ¿Verdad? O me voy a drogar porque acabo todo lo puedo en Cristo y Él me va a sacar de esta. No está hablando de eso. Amén. Entonces, cuando dice todo mal, damos mala interpretación a este versículo para encerrar todo. Y no está hablando de eso. Propiamente está hablando de lo que pasó Pablo. En el versículo 12, explica claramente lo que Pablo está diciendo cuando dice todo, ¿verdad? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé estar saciado y sé tener hambre. Sé tener abundancia y sé tener necesidad. ¿Amén? Entonces, todo lo puede en estas situaciones en las que él ha tenido que atravesar, en las que él ha tenido que vivir. ¿Se imagina pasar 2, 3, 4 días sin comer? Un día yo creo lo aguantamos todos, ¿verdad? Muchos. Pero 3, 4, 5 días sin comer, todo lo puedo en Cristo y el estómago ahí, ¿verdad? Uno casi desmayándose, ¿verdad? Mira, sin duda el Señor le da a uno fortaleza. Sin duda el Señor lo ayuda a uno. Mire, yo conozco personas que han contado, y yo lo he visto, nada de comer en su casa. Se ponen a orar, Señor, aunque sea, mándame una tortilla para ponerle mantequilla. A los 15 minutos le están tocando la puerta y alguien le trae una caja llena de tortillas. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. En otra ocasión, una señora se le antojaba pollo. ¿Cómo se me antoja pollo? Iba dando la vuelta a una camioneta y se le cae una caja. Cuando regresaron, vieron que todavía estaba la caja allí, tenía 12 pollos. El Señor le dio hasta para que salieran por las narices a la señora. Pero ese es el Dios al cual nosotros servimos. El Señor provee para nosotros. Amén. Entonces, claro, nosotros buscamos al Señor, Él nos va a ayudar. Aun cuando nosotros cometemos errores y la regamos, porque sí la regamos, el Señor es bueno para estar allí en nuestra esquina, para apoyarnos, para ayudarnos, para socorrernos, para animarnos, ¿verdad? Es igual como nosotros somos con nuestros hijos. Son rebeldes, ¿verdad? Que no les damos la patada. Incluso a los más rebeldes son a los que nuestros padres o nosotros amamos más, ¿verdad que sí? ¿O no? A los que somos buenos no nos da celos porque mamá y papá son más buenos con los rebeldes. Aquí tengo uno de mis hermanos, él es el junior de la familia. Pero así como nosotros somos, Dios es aún mucho, mucho más amoroso, mucho más íntimo, ¿verdad?, con nosotros. Si nosotros nos tocamos el corazón para situaciones como esas, ¿cuánto más nuestro Dios? Amén. Entonces, de nuevo, Pablo explica aquí, ¿verdad?, que él sabe vivir humildemente, él sabe tener abundancia, sabe estar saciado, sabe tener hambre, y todo esto lo ha podido en Cristo, porque él depende absolutamente de Cristo, depende de él completamente en todo esto. Amén. Ahora, cuando Pablo habla de esto, de una manera está explicando que él tiene satisfacción en Cristo, que él está complacido en Cristo. Ahora, allí mismo en Filipenses, pero en el capítulo 1, en el versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí vemos que pase lo que pase, él se está vaciando de él mismo. Amén. Y todo lo que él hace es para Cristo. Entonces, esas son las cosas que le dan a él fortaleza, porque él pone toda, deposita toda su confianza, todas sus fuerzas en Cristo. Y él es el que lo hace posible. Y el día de hoy es el mismo que hace posible en nuestras vidas el poder seguir. Él es el que nos fortalece, pero tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él, en todo. Amén. Vine escuchando en la tarde a un pastor que le preguntaban: ¿de dónde va a salir para pagar la renta de este mes? Y él le decía, ¿verdad?, a sus hermanos en Cristo, tenían una reunión allí, y él les decía, esta iglesia es de Cristo. Si Él quiere que permanezcamos aquí, Él nos va a mandar el dinero. Y si Él no quiere, no nos lo va a mandar. Digo, wow, ¿verdad? A veces nos estresamos porque queremos. Es la iglesia de Él, ¿sí o no? Somos hijos de Él, ¿sí o no? Pues pase lo que pase, Él está en control. Amén. Pero necesitamos aprender a confiar en Él, depositar toda esa confianza y sentir lo que decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estamos listos para morir? Yo no le estoy diciendo que tome veneno, pero ¿realmente estamos listos para morir por Cristo? ¿Estamos listos para irnos a casa con Él? Estamos a 13, nos faltan 17 días para pagar la renta que sigo. Nos vamos antes de que venga, ¿verdad? Pero sentí lo que Pablo sintió, ¿verdad? Señor, yo ya estoy listo, porque he depositado toda mi confianza en Ti, he depositado todo en Ti. ¿Amén? Ahora vamos a seguir con otra. Lucas capítulo 18. En los evangelios sinópticos, Lucas, Marcos y Mateo, habla de un ciego. ¿Cuántos conocen la historia?
El ciego.
Nadie conoce la historia. Nomás el hermano Alex y la hermana Amalia. Habla de un ciego, ¿no? ¿Recuerdan el ciego Bartimeo? ¿Sí recuerdan? Pero quiero que note algo. Vamos a leer algo. Vamos a leer en tres lugares. Quiero que me sigan, que pongan mucha atención, por favor. Porque al final quiero hacerles una pregunta. Lucas 18, versículo 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, ¿cuántos ciegos? Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Quiero que ponga atención, allí dice un ciego, pero no es que esté hablando exclusivamente de uno. ¿Okay? Más adelante lo vamos a ver. Estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. ¿Ok? Quiero que note, aquí está hablando de un ciego. Amén. No mencionó nombres. Ahora vamos a Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Aquí nos abre un poquito más el panorama. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿Amén? Ahora ya vemos que dice Bartimeo el ciego. ¿Amén? Tenemos un poquito más de información. ¿Ok? Sígame. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. ¿Ok? Ahora venga conmigo a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34, dicen así. Y les voy a hacer preguntas, es que espero que estén poniendo atención. Dice, al salir ellos de Jericó, ¿ya vieron la diferencia? En los otros dos pasajes decía, entonces vinieron. ¿Sí? Como que están entrando. Ahora estamos leyendo, al salir ellos de Jericó, ahora vemos que está saliendo, ¿no? ¿Eh? Dice, le seguía una gran multitud. ¿Verdad? Luego mire lo que dice el versículo 30. ¿Y cuántos ciegos?
Todos.
Que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Ven algún problema aquí? En los primeros dos pasajes que leímos, vimos que está hablando de una persona. Llegamos al tercer pasaje y vemos que está hablando de dos. En los primeros dos, estaban entrando a Jericó y aquí estaba saliendo de Jericó. ¿Amén? ¿Sí vemos eso? Aparentemente, hay una contradicción. ¿Verdad? Personas que ateos o científicos, personas que han refutado la Biblia, que dicen que la Biblia no es verídica, que tiene muchos errores, han usado este tipo de ejemplos para decir, mira, la Biblia no es correcta. Es un libro que escribieron hombres, ¿verdad? No es de Dios. ¿Okay? Pero acuérdese, la Biblia es infalible. Amén. Necesitamos recordar que si nosotros encontramos algo en la Biblia que tal vez no tiene sentido para nosotros, a nosotros nos toca la tarea de seguir buscando, de seguir indagando, de seguir leyendo. Amén. Buscando la guía del Espíritu Santo sobre todo, siempre. Amén. Siempre. Los comentarios no son malos, hermanos, pero no es bueno que uno se acostumbre a ellos. Amén. Uno los puede consultar después de que uno ya ha hecho sus estudios. Hay unos mejor que otros, pero nunca debe de depender uno de ellos. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de un hombre, igual que usted y que yo. ¿Verdad? Claro, tienen trasfondo como historia secular, historia cristiana, tienen entendimiento del griego, del hebreo, ese tipo de cosas, claro. Claro que son de ayuda para nosotros. Y créame, lo que yo no estoy aquí para decirle que es malo eso, de ninguna manera. Son herramientas. El trabajo de nosotros, ¿a cuál es? De pararnos en los hombros de los que fueron antes que nosotros, ¿amén? Y los que vienen después de nosotros se van a parar en los hombros nuestros, ¿amén? Y así se va la cadenita, pero el que nos guía a todos es el Espíritu Santo, ¿amén? El mismo Dios. Bueno, regresando. Entonces, ¿es un ciego o son Dios? Perdón, ¿es un ciego o son dos? ¿Iban entrando o iban saliendo?
Pensé que eran tres.
Bueno, el hermano Alex dice que tal vez fueron tres, ¿ok? Pero hay que buscar, ¿verdad? De qué está hablando. Hay que leer el contexto y hablar del contexto. Mira, voy a ser un poco ridículo, pero ahí les va, ¿ok? Todos ven este lado de mí, ¿sí? ¿Verdad? Y si yo les pidiera que escribieran en una hoja, ¿qué ven? Los que están de este lado van a ver el perfil más del frente, ¿sí? Los que están acá van a ver el perfil más de atrás. ¿Estamos? Tal vez Alex, como está más al frente, va a ver un poco más mi parte de enfrente. Los hermanos Martínez que están acá, tal vez van a ver un poco mejor la parte de atrás que los que están hasta atrás. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Cada uno de ustedes son testigos oculares, ¿ok? Pero cada uno de ustedes va a describir lo que ustedes ven. No vayan a decir nada de la lonja, por favor. Pero cada quien va a describir lo que ve, ¿verdad? De su punto de vista, ¿ok? Recuerden, estos hombres, aunque inspirados por el Espíritu Santo, el Señor les dio la habilidad de escribir con su capacidad, con su entendimiento, en su dialecto, por decirlo así, ¿no? Ahora recuerden, ¿no? En algunos de estos casos, Por ejemplo, Lucas. Lucas no estaba allí presente cuando pasó todo esto. ¿Ok? ¿Él lo aprendió de quién?
Entrevistando.
¿No se oye? Perdón.
Entrevistando.
Entrevistando. Pero mucha de su información la recopiló de Pablo. Pero preguntando es donde él recopiló la mayoría de su información, ¿verdad? Entonces, de nuevo, quizás mi ejemplo es un poco cursi, pero les digo esto para que vean, ¿no? Mateo lo vio de una manera, Marcos lo vio de otra manera, Lucas lo vio de otra manera por los la información que ellos recopilaron. Y ahorita les doy un poquito más de información. ¿Ustedes recuerdan en una de las historias, en uno de los evangelios, cuando vinieron por el Señor Jesús y que le agarraron la túnica a un joven y el joven salió desnudo? ¿Sí recuerdan la historia? ¿Sí? ¿Saben quién era ese joven?
Marcos.
Amén. Yeah. Entonces, estaba joven Marcos, pero pues, él estuvo allí, ¿no? Y sin duda, mucha de la información, él mismo la recopiló. La escritura no dice que es Marcos, ¿verdad? Pero se cree a través de la historia que fue él. Amén. Y tal vez por eso es que él tiene otro punto de vista o tiene algunas cosas en su evangelio, ¿verdad? Que los otros no tienen, porque tal vez él estuvo ahí. ¿Ok? Entonces, regresando a esto, ya les expliqué el motivo del por qué el uno, donde vemos en los primeros dos que leímos, que hablan de un ciego, amén. Nunca dicen que hay exclusivamente o que únicamente, o no dicen específicamente que nomás hay uno, ¿ok? No dicen nada más fue uno, dicen uno. Tal vez se enfocaron en ese, ¿no? Tal vez ese era el que más gritaba o el que gritaba. Tal vez era el que llamaba la atención, ¿no? Entonces ellos se enfocaron en ese, ¿verdad? Mientras que Mateo habla de los dos. Él está hablando de los dos. Si los primeros dos que leímos, Marcos y Lucas, hubieran dicho que únicamente había uno, entonces sí tenemos problema, ¿verdad? Porque en Mateo vemos que son dos. Entonces, allí ya hubiera un problema, hay una contradicción, pero no la hay. Muchas veces la escritura es un poco más clara o más entendible cuando se leen en sus idiomas originales, en este caso el griego. Tienen verbos que son exclusivos para uno, o cuando están hablando de una persona, cuando están hablando de femeninos, cuando están hablando de masculino. Entonces, más específico que aún en nuestros lenguajes, ya sea español o inglés. Ahora, en relación a que vemos que en Mateo salían, mientras que en los otros dos evangelios entraban, ¿verdad? Entraban y salían. Dicen, bueno, mira, allí también se contradice, ¿verdad? Pero si usted busca en la historia, usted puede ver que había dos Jericós. El nuevo Jericó y el viejo Jericó. ¿Amén? Como nuevo Laredo y Laredo viejo. ¿Amén? Para los que no, Texas, ¿no? ¿Nadie? Ok. Pero Jericó nuevo y Jericó viejo. Entonces, en el Mateo, cuando dice que salen de Jericó, estaban saliendo del Jericó viejo para ir al nuevo. ¿Ok? Y en los otros estaban entrando ya del, porque ya habían salido del nuevo para el viejo. ¿Estamos? ¿Sí me están siguiendo? Ok. Entonces, no hay contradicción. Claro, si nosotros leemos nada más Jericó y vemos que en dos partes dice que están entrando y en otra parte que está saliendo, pues sí vemos la contradicción, ¿verdad? Pero recuerde, la palabra del Señor nunca se contradice. ¿Amén? Y sobre todo es infalible. Es que a nosotros nos toca la tarea de juntar estos versículos y tratar de ver cómo están. ¿Amén? Regresamos a 1 de Pedro capítulo 1. Esta es la aplicación. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Antes de estudiar la palabra del Señor, para nosotros es importante hacer esto. Amén. Buscar el Espíritu Santo a través de la oración. Amén. No es nada más de sentarnos y abrir la Biblia como cualquier otro libro. Es importante que oremos para que el Espíritu Santo nos ilumine en lo que vamos a leer. Amén. Después podemos buscar ayudas. Les mencioné el diccionario, enciclopedias que hablen de la Biblia, libros históricos que hablen de la Biblia. Y muchas de estas cosas, hermanos, como les decía, ya no se tienen que comprar. Las pueden encontrar online. Incluso si usted se mete a Facebook, ¿cuántos de ustedes se la pasan en Facebook? Nomás Alex, sí, Alex, nomás te... Pero ahí puedes encontrar información también. Muchas veces personas suben información ahí, pero sí les quiero decir algo. ¿Ok? Cuando vayan a buscar información en el internet, no abran la primera cosa que encuentren y ya con eso, esto es. ¿No? Es importante buscar información de sitios cristianos y no nomás cualquier sitio cristiano. ¿Ok? Sitios cristianos que prediquen la verdad del Señor Jesucristo. Amén. Hermana.
La cita es segunda de Pedro, 1:20.
¿Qué dije?
Primera de Pedro.
Pero, ¿qué dije yo?
Segunda.
Ay, perdón. Perdón, perdón. ¿Sí la encontraron?
Ya.
Okay. Perdón, gracias. Le voy a echar la culpa a la computadora.
Amén.
Juanito. Amén. Entonces, de nuevo, regreso. Porque es fácil meterse uno al internet y uno encuentra allí bonito y ese es el que estoy buscando y ya me dio la respuesta. No, tenga cuidado, ¿ok? Mira, hay veces que se mete uno a los sitios y está buscando una información y le sale allí un sitio que dice jw.org. ¿Ok? Es el sitio de los testigos de Jehová. Entonces, la información que usted recopila va a ser la doctrina de los testigos de Jehová, ¿verdad? Y ellos enseñan que Jesucristo es un Dios chiquito. Entonces, si es un Dios chiquito, no puede ser el Dios Todopoderoso. Amén. Y Jesucristo no es un Dios chiquito, es el Dios Todopoderoso. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Amén. Es importante. Muchas personas componen sus enseñanzas nada más usando información del internet y hay que tener mucho cuidado con eso. Amén. Y bueno, también recuerde que la Biblia no es de interpretación privada. Amén. Va a haber ocasiones donde con cristianos, aún que estamos en este mismo cuarto en este momento, ¿verdad?, que tal vez vamos a tener desacuerdos en lo que entendemos que dice el versículo. Pero no es ocasión para que nos peleemos. Amén. Si decimos algo que es una herejía, eso es muy distinto, ¿verdad? Pero vamos a tener diferencias. Amén. Si esas diferencias involucran la deidad del Señor Jesucristo, allí hay un problema. ¿Ok? Pero va a haber ocasiones en algunas cosas donde va a haber discrepancia. Amén. Y eso no nos hace a ninguno malos o herejes, ¿verdad? Siempre y cuando lo que estemos hablando o diciendo o apoyando sea bíblico, cristocéntrico. Amén. Para cerrar, el Salmo 12:6 dice así: las palabras del Señor son palabras puras, como plata purificada en horno de tierra, siete veces refinada. Esa es la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, a nosotros nos conviene, hermanos, conocer lo que estamos leyendo, entender lo que estamos leyendo. Amén. Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenuo. O sea, a usted y a mí nos hace sabios. Es lo que está diciendo. Amén. Dice: la ley del Señor es perfecta. Su palabra es perfecta. El Salmo 12:6 dice: las palabras del Señor son palabras puras, puras, como la plata purificada en horno. Siete veces, o sea, sumamente pura. Amén. Esta es la palabra del Señor. Yo tengo un primo que estuvo en un accidente y en ese accidente él quedó inválido. Y pero yo veía cómo él dependía de su silla de ruedas. ¿Cuántos aquí conocen o tienen un amigo, una amistad que depende de una silla de ruedas? ¿Ok? ¿Algunos? ¿Ok? Y dependen de esa silla de ruedas para ir a la tienda, para andar afuera, para salir y agarrar un poco de sol. Dependen de esa silla de ruedas, ¿amén? Si tienes una pierna quebrada, dependes de las muletas, ¿verdad que sí? Se apoya uno en las muletas, muletas, sí, ¿verdad? Y entonces, el paralítico depende de la silla de ruedas, el que tiene una pierna quebrada depende de las muletas. Usted y yo, hermanos, espiritualmente, tenemos todo quebrado. Tenemos que depender del Señor Jesucristo, así como esos inválidos dependen de esas herramientas. Y para depender del Señor Jesucristo tenemos que conocer su palabra, para que Él nos dé esas fuerzas que le daba a hombres como a Pablo, para que Él nos dé esas fuerzas que vemos en hombres como Daniel, en hombres como Pedro. Ellos son igual que nosotros, nosotros igual que ellos, en el sentido, hablando humanamente, pero estos hombres dedicaban su vida al Señor. Estos hombres no nomás tenían callos en los pies, pero sino también los tenían en las rodillas. A Santiago se le conoce como el hermano de las rodillas de camello. A Pablo también. ¿Usted ha visto las rodillas de los camellos? Qué feas se ven, ¿eh? Les decían esto porque estos hermanos así se les hicieron las rodillas, pero por estar en la oración. Qué bonito, ¿no? Que nos conocieran a nosotros así, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos, no es para presumir, pero para tener esa conexión con el Señor Jesucristo. Amén. Para tener esa relación íntima con Él.